Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Dos políticos están en una fiesta, cerca del Borgen, que es el término popular con el que se designa el Palacio de Christian Borg, la sede donde residen los tres poderes del Estado danés. Los dos hombres pertenecen a dos partidos distintos. Uno es moderado, el otro de extrema derecha. Aunque aquí las ideologías no importan mucho. Están confraternizando en la fiesta, buscando acuerdos antes de las elecciones que tendrán lugar en breve. Los dos están fumando un puro habano cerca de los jardines. El político de extrema derecha está meando en el jardín, mirando el Borgen. El político moderado le dice: si yo fuese un poco más cabrón, te haría una foto para vendérsela a la prensa. Parece que te estás meando en la democracia. El político de extrema derecha responde: si hay algo en lo que merece la pena mearse, es en esa ingenua noción de que el poder es del pueblo. El pueblo no gobierna una mierda. Solo un pequeño grupo de privilegiados decide el destino de Dinamarca. Cuatro empresarios, cuatro periodistas y cuatro políticos. Y mientras yo pertenezca a ese círculo, por mí pueden llamarlo democracia o como cojones quieran. Esta escena es de la serie danesa llamada precisamente Borgen, una buena serie que analiza los entresijos de los verdaderos poderes de las democracias europeas. Es una sesuda definición de democracia. Cuatro empresarios, cuatro periodistas, cuatro políticos. Lo asombroso de esta definición es que todo el mundo lo sabe. De ahí la distinción entre la gente que se dedica a la actividad política profesional y el resto. Es posible que en determinadas circunstancias se cree la ilusión perentoria de que estamos participando a través de los mecanismos electorales en la democracia, es decir, en el gobierno del pueblo. Pero luego viene el IBEX 35, a tres medias, todos los bancos, los robots que manejan Facebook, la justicia que no ciega, Netflix, la aplicación de la linterna de mi teléfono, Bill Gates que abre y cierra todas las puertas, la simpática policía que nos marca el camino a porrazos y el VAR ayudando al Real Madrid y nos recuerdan nuestro sitio, el lugar del consumidor. Nuestro engranaje en la cadena de la producción democrática. Recordemos nuestras opciones. Mantenernos al margen con toda la pasividad que podamos. Mantenernos al margen y endemoniarnos ante todas las decisiones del poder. mantenernos al margen y construir nuestros espacios. Situarnos a medio camino, poniendo cara de no saber cuando nos integramos y cara de saberlo todo cuando estamos con los nuestros. Es decir, querer al sistema los días impares y ser alternativo los pares. Seguro que hay más, muchas alternativas más, tantas como somos. Pero lo que nunca seremos es parte de esos cuatro que dirigen la democracia. Primero, porque es muy difícil que nos dejen llegar. Y segundo, porque si se llega, nos habremos convertido precisamente en uno de los cuatro y ya no seremos la alternativa. Seremos los demócratas, los defensores del Estado de Derecho, los constitucionalistas, los sensatos, y diremos lo que el sistema quiera que diga. Y recordaremos que corrimos delante de la policía, que probamos todas las drogas, que cantamos todas las canciones de Silvio y nos fuimos sin entender nada. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Generalistas, los llamados medios de comunicación y incomunicación para otras, vienen hablando todo el rato de Arguineguín, un pueblo que cantidad de vídeos se pueden ver en muchas redes, que van llegando gentes de ahí, de donde estáis, de África, simplemente del continente, ¿no? Que se quieren acercar a sus islas. Y la gente reacciona. ¿Qué es lo que está pasando con esto que llaman gallucos?
Pues, a ver, la situación es, en lo que está pasando, pues, es una situación, pues, que se viene repitiendo, pues, desde hace tiempo, lo que se van reactivando distintas rutas migratorias. A partir de junio de 2019, más o menos, se reactiva la ruta Canarias, ¿no?, debido al control fronterizo y la criminalización ejercida en Libia, que era la ruta que estaba más activa, y también la situación de la pandemia en África, pues hace que, pues que este año se reactive más esta ruta, pues llegando pues un número de personas más alta de la que estaba llegando en los últimos años a las Islas Canarias, sobre todo a la isla de Gran Canaria. Creo que lo que está pasando realmente pues es, pues como decía, algo que está pasando hace mucho tiempo, que tiene unas causas concretas, ¿no? Unas causas que se puede decir que desde hace siglos, pues las potencias colonialistas e imperialistas pues llevan saqueando las riquezas del continente africano. Y eso pues ha generado que muchas personas tengan que emigrar en busca de una vida digna o de una oportunidad, incluso huyendo de conflictos o guerras que fomentan pues estos expolios o los intereses mercantilistas y colonialistas pues de esta parte del mundo. Ante esta situación, pues también creo que ahora nos encontramos en un momento en que quizás por una parte tenemos las redes sociales, que son esas redes, son unos canales de desinformación que muchas o algunas pocas personas que tienen intereses económicos y mercantilistas o intereses políticos en estos utilizan para sembrar miedo y odio y vender la llegada de estas personas como una amenaza. Creo que claro, eso, a grosso modo, es parte de lo que está pasando.
De lo que está pasando, claro. Jennifer, una entra en la página del ayuntamiento de Mogán y se enfada un poquito porque ve ahí una manifestación vuestra de las gentes humanistas, de las gentes, bueno, mayoritariamente de Canarias, que entendéis de sobra de migraciones porque migrasteis y mucho a, por ejemplo, Venezuela, Cuba. Y, sí. Y ahí acogían barcos de gente de vuestro país que iba para allá. Y ahora en el ayuntamiento ponen las manifestaciones vuestras, las que estáis por la acogida, por la resolución para todas, ¿no?, de una vida mínimamente digna. Pero en cambio la alcaldesa, que te dejo que nos la presentes a tu manera, abandera y lidera y va en la cabeza de las manifestaciones con pelín aire xenófobo pegada a un, ¿no? ¿Cómo se entiende esto?
Pues creo que se entiende por lo último que comentaba, ¿no? Yo evidentemente a esta señora pues no la conozco de nada, solo sé que es una alcaldesa del Partido Popular que está imputada por un caso de venta de votos en su momento en unas elecciones, pero sí es verdad que ahora abandera pues de pronto, cuando nunca se la había visto, está en concentraciones diciendo que las condiciones en las que están estas personas en el muelle de Arguineguín es pésima, que eso es cierto, pero su discurso es confuso e interesado, ¿no? Y entonces por eso va al lado de un partido que directamente criminaliza y pide la expulsión pues, de estas personas de cualquier parte del territorio. La verdad que es una cuestión preocupante, ¿no?, que se usen pues las instituciones públicas para generar pues odio hacia nuestras vecinas, porque son nuestras vecinas, y para generar discursos confusos en un momento pues tan delicado como el que estamos viviendo, ¿no?, en el que también pues estamos en un territorio muy vulnerable. Y eso también es aprovechado para vender estos discursos de amenaza y de odio.
Sí, porque yo he estado viendo algún que otro, porque te llegan, ¿no?, vídeos, y la gente, pues claro, con tanta intoxicación y tal, pues hasta hacen comentarios que duelen el oído, ¿no? La oreja, la cabeza, te duele todo, ¿no?, escuchar aquello, ¿no? O sea, es una situación compleja también para explicar a gentes que estáis viviendo como país una situación muy dura, ¿no? Más del 50% de la población en pobreza, empobrecida, en lo que se llama mitad, exacto, de la renta per cápita, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí. Esto no es nuevo, ¿no, Manolo? Lo sabemos, cómo se usa también muchas veces para no responder a la responsabilidad o al recorte de derechos que has ejercido en lo realmente importante durante mucho tiempo, cómo desvinculas el tema, intentas pues que se le eche la culpa pues, a los otros, ¿no? Vamos a echarle las culpas a los que están llegando en vez de señalar realmente a los verdaderos responsables de que Canarias esté en una situación de empobrecimiento como la que nos encontramos. Y usamos pues un tema como el modelo de desarrollo turístico que ha sido usado en nuestras islas siempre en pro, ¿no?, como único motor de desarrollo económico y que ha traído pobreza y precariedad a nuestras vecinas y vecinos en su mayoría y que hoy se abandera también como y que se pinta como que si lo perdemos, pues estaremos en la miseria más absoluta y cómo va a venir más gente cuando realmente la gente de aquí no tiene trabajo. Cuando que no tengan trabajo no responde a que vengan nuestros vecinos o vecinas, sino que realmente se ha echado pues toda en la cesta del monocultivo del turismo, de un turismo precarizador y empobrecedor también.
Además, el nuevo gobierno que decía que era progresista de Canarias, lo digo por lo que dicen ellos, ¿no? Va y lo primero que se le ocurre es una especie de renta básica para las empresas que tienen que ver con ese monocultivo, ¿no? Que lógicamente, por sentido común, hay que reconvertir, que no tiene futuro, ¿no? En términos de país, ¿no? No podéis comer del turismo la gente, necesitáis alimentos, ¿no? Necesitáis otro tipo de recursos, ¿no? Y ha sorprendido, ¿no? O sea, que de repente digan, no, que vengan, les pagamos hasta las pruebas, o sea, les posibilitamos hoteles y una locura, ¿no? O sea, ¿y dónde está la gente, no? O sea, porque claro, el puerto este que estamos hablando, ¿no? Jennifer, en el puerto de Arguineguín hay una actividad habitualmente pesquera importante, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí puede haber un juego de interés y decir, pero bueno, ¿y esto ahora qué hago yo, que vivo de la pesca, no?
Sí, pero realmente creo que va más en la línea de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Va en la línea de muchos canales de desinformación generando confusión y desvirtuando los mensajes, ¿no? Como los medios de desinformación de los que hablabas al principio, ¿no? Que realmente se ha convertido pues, en altavoces de odio y de intereses políticos que nos venden como la idea de estas personas como una amenaza, que manipulan y mienten descaradamente a la ciudadanía y que contribuyen a ese generar odio y miedo a lo desconocido.
Y vosotras, vamos a hablar de la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes. Y que he visto por ahí un cartel que toca mucho, una caravana que estáis preparando, os habéis manifestado ya varias veces. ¿Qué tipo de actividades, qué reivindicaciones, qué planteáis ante esta situación?
Pues ante la situación que estamos viviendo planteamos sobre todo la asunción de la responsabilidad por las autoridades competentes, ¿no? Por las administraciones competentes. Hablamos de papeles para todas, ninguna persona es ilegal, entendiendo que esa regularización ya y nos sumamos a este movimiento estatal que lleva mucho tiempo, pues que incluso ha presentado una PNL y que acciona cada día con esta reivindicación, pues nos sumamos a esa reivindicación porque entendemos que una regularización es pues la libertad para circular libremente y elegir la residencia en el territorio de un Estado en cumplimiento del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También esos papeles para todas son vías legales y seguras, que nadie se tenga que jugar la vida para ir a otro sitio, ¿no? El fin del negocio de las guerras y las grandes empresas, el fin de las devoluciones en las fronteras, claro, el fin de las devoluciones en caliente, el cierre de los centros de internamientos para extranjeros, la derogación de la ley de extranjería y una dotación de condiciones para elegir cómo continuar con tu vida o formar parte de nuestra sociedad como vecinas de pleno derecho. Nosotras entendemos que ante unas administraciones que están generando un sistema de acogida de manera improvisada todo el rato y que nos venden que esta situación es una sorpresa, ¿no? Pues primero que nada no entendemos la necesidad del control que se ejerce sobre estas personas cada día o cuando llegan a nuestro territorio sin ni siquiera preguntarle qué es pues, lo que ellas consideran, ¿no? Y luego, por otro lado, entendemos que ese sistema de acogida hace aguas por todos lados y que también es racista, ¿no? Porque necesita ejercer un control que no ejerce sobre todas las personas que vienen, solo ejerce sobre estas personas que vienen pues, de forma irregular porque no les dejan venir de otra manera.
Claro, porque todas las que van con dineritos, euros, libras, dólares, bueno, cualquiera de estas monedas, ¿no? Tienen la puerta abierta hasta el punto de que hay una ley, un acuerdo en el Parlamento de la Metrópoli que plantea por Madrid algo así como que te dan la nacionalidad si inviertes, compras una casa, no sé qué, en el actual Estado español, ¿no? Esto es una locura, ¿no? Es un agravio, ¿no?
Sí,
y una agresión, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, siempre hay algo a cambio, siempre cuando hablan de que den, cuando a veces hay discursos que hablan de que vengan, se habla de beneficio de una manera mercantilizando a las personas cuando no es una cuestión de derechos, ¿no? Por eso nos parece importante como decir que esto es, ¿no? Que papeles para todas, que por qué no podemos permitir que la gente que quiere venir venga pagándose un billete como paga cualquier persona, porque pagando, en el que se juegan la vida, cuesta el triple o el cuádruple de lo que podían pagar por venir de una manera irregular. Luego también nos parece importante exigir a los medios de comunicación o los medios de desinformación, como les llamamos muchas, sobre la necesidad de que dejen de ser altavoces de discursos del odio y de noticias falsas y que planteen en las noticias como una cuestión de derechos y de respeto a los derechos de todas estas personas. Y también nos parecía importante pedirle a la ciudadanía que abra paso a la vida y a la defensa de los derechos y que exijan el acceso a la ciudadanía de pleno derecho a estas personas, que cuestionen los relatos y las frases hechas que atentan contra la vida y los derechos de otras personas y que los combatan con verdad y con cariño. Que no reproduzcan esos discursos que solo responden a intereses económicos e individuales de unos pocos. Por eso la convocatoria de este sábado 14 es una caravana que sale desde Las Palmas de Gran Canaria, que es la capital de Gran Canaria, hasta el muelle de Arguineguín, con la intención de parar en todos los municipios que atravesamos en esa ruta para concentrarnos y para difundir un mensaje pro derechos y pro unión para el respeto del derecho y las libertades de todas estas personas que son las nuestras.
Esa caravana de marcha, hubo un momento ahí que se te escuchó malamente. ¿Es al puerto de Arguineguín? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Sí, va de Las Palmas de Gran Canaria al puerto de Arguineguín este sábado 14 de noviembre. Salimos a las 10:30 de la mañana de la Plaza de la Feria y vamos parando en todos los municipios, en puntos de los que atraviesa esta ruta.
Claro. Mira, Jennifer, la Red Canaria Seguro por los Derechos de las Personas Migrantes, tendréis más que yo en cuenta aquel estudio que hizo la Asamblea Canaria por Reparto de Riqueza de la RIZ para la REVIS, ¿no? O sea, porque estamos hablando de una colonia, un país, un archipiélago en África ya, donde tenéis el lujazo para las grandes fortunas y gente que tiene empresas, de poder simular que reinvierten el beneficio y así impuestos. Y así hay empresas con nombres del tipo Frecolsen, que tienen infraestructuras propias, ¿no?, de comunicación entre islas, que van ahorrándose impuestos con una bolsa. Leí una vez la cantidad y aquello era una barbaridad de dinero, ¿no?, de recursos, la RIZ famosa, que no llega a vosotras, ¿no?, a la población, y que estaría muy bien ponerlas en marcha para vosotras y para toda esta gente que también llega, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, es lo de siempre, ¿no? Sabemos perfectamente que la manera de invertir en derechos y servicios para la ciudadanía es usando el dinero que se despilfarra en otras partidas presupuestarias o generando más riquezas para los que más tienen. No, eso lo tenemos claro, que el problema no es que seamos un lugar pobre, somos un lugar empobrecido.
Ajá. En esta línea, y porque además tú eres también activista de Acción Directa No Violenta, ¿qué pensáis, cómo planteáis también, digamos, el relato, ¿no? La importancia de este relato que duele las orejas, los sentidos, los cerebros, que daña, que genera xenofobia, que genera racismo, confrontación por abajo. O sea, ¿cómo planteáis que podamos revertir, cambiar este relato mentiroso de los medios estos que intoxican, ¿no?
Pues creo que ahora mismo hay muchas organizaciones y muchas entidades trabajando en narrativas que combatan pues estos relatos y contranarrativas, ¿no? Buscando pues combatir pues los bulos en torno a que hay esta información, incluso dando formaciones para que podamos generar narrativas veraces y llegar a la ciudadanía con la verdad, ¿no? y con la complejidad del asunto, ¿no? Porque sí es cierto que nos enfrentamos a una situación en que la mentira tiene la puerta abierta y directa hacia el imaginario colectivo, ¿no? Y la situación es tan compleja que nos cuesta mucho generar relatos que lleguen a este imaginario tan directo porque los otros conectan más fáciles. Creo que ahora mismo hay muchas personas trabajando en esto y que hay muchas propuestas interesantes que se pueden consultar desde Por Causa hasta Maldita Migración, la agencia Estos Rumores, etcétera, etcétera. También está la plataforma contra la islamofobia y podemos consultar ahí pues, distintas estrategias comunicativas para combatir esos discursos. Pero quizás algo importante a señalar creo que es que tenemos que ser capaces como de buscar la manera de hablar entre vecinas, ¿no? Y no polarizar pues, los discursos y hablar de actitudes racistas, no de personas racistas, hablar de sistema racista, ¿no? Intentar como llevar el discurso ahí porque creo que es la realidad, ¿no? Creo que al final cuando consultamos pues, estas fuentes se habla de muchas personas que tienen pues, un discurso ambiguo porque realmente no les llegan pues, los datos o las informaciones que tienen no son de fuentes fiables y tampoco saben muy bien dónde acudir a consultarlas. Entonces creo que tenemos que ser también pues, en estos casos pacientes, generosas e intentar generar espacios de diálogo para intentar combatir toda esta confusión que hace tanto daño.
Y estamos hablando de personas, estamos hablando de unos cientos, bastantes cientos, algunos miles de personas que han ido llegando. ¿Y cómo están estas personas? ¿Tenéis relación con ellas? ¿Tenéis capacidad de darles un abrazo, de arroparles? ¿Cuál es su situación hoy?
Pues desde la red canaria, pues sí hay colectivos dentro de la red que están en contacto con personas en el Muide Arguineguín o con el CIE que se reabrió hace un mes y medio, dos meses y que tienen la capacidad de hablar con ellas y pues hacen esa labor pues de llevarle las cosas que necesiten, de conectarlas con familiares, de trasladar pues sus necesidades al resto. Aquí la llegada de la mayoría de las personas se está gestionando por medio de un programa de emergencias que mayoritariamente lleva la Cruz Roja y la verdad que tenemos muy poco acceso a la información cuando empezaban a a llegar a estas personas, o incluso en los meses de verano se intentó habilitar un campamento en una zona aquí del sureste que se llama Arinaga, en una zona que es un espacio SEC, que es un polígono industrial, e intentamos buscar información para qué se iba a usar ese campamento, ¿no? Cuáles eran los objetivos, y fue muy difícil que tanto desde Cruz Roja como desde otras instituciones poder conseguir información. Así que sí que tenemos compañeras que están en contacto con personas en diferentes centros de acogida, pero luego es muy difícil saber realmente cómo se está gestionando esa acogida. Sabemos que realmente no tienen un asesoramiento legal digno, un asesoramiento psicológico tampoco. Pues a veces se comenta que hace falta pues materiales de primera necesidad, pero también pues al no tener un acceso directo a esa información, pues es verdad que algunas cosas muchas veces pues nos llegan de los medios o de fuentes que no sabemos realmente si son del todo veraces, ¿no? Que a veces también pues pasan esas cosas.
En todo este tiempo, el proceso de la población que va llegando, migrantes, bueno, que en realidad están en su tierra, en su continente, están en África, ¿no? Pero se ha dado los colectivos, ¿cómo están actuando también ante esta situación? O sea, más allá, ¿están dentro de esta red canaria por los derechos de las personas migrantes? ¿Se han incorporado también colectivos diversos de ellas?
Sí. En el colectivo está pues la Federación Canaria de Asociaciones Africanas también, que está muy implicada con el tema de, es una de las asociaciones que más contacto tienen con las personas que llegan y que se dirigen a centros, que también están involucrados mucho con el tema de las desapariciones y del contacto con las familias en territorio africano. Y la verdad que la red es muy joven, se generó pues hace unos meses a consecuencia de esta situación, y esperamos que vayamos pues creciendo cada día si esto continúa de esta manera.
Jennifer, ¿qué más podemos hacer desde fuera que nos lo pongáis fácil? Es decir, un correo electrónico, una página donde mantener información, difundir más, o sea, ¿qué ventanas y qué canales te interesa dar a conocer en este último minutillo para que muchas más nos sumemos, aunque sea a la distancia o en la cercanía, quienes puedan, para generar esta ola de solidaridad y apoyo mutuo con estas compañeras del continente africano que están llegando a estas islas de África, que llamadas Canarias?
Pues creo que una forma de apoyar desde fuera también es compartir lo máximo posible en todos los canales de información y difusión que tengan disponibles pues los colectivos amigos y amigas y las personas que nos están escuchando, ¿no? Que eso tenga pues repercusión en todos los canales que se pueda. Y también pueden encontrar pues más información en el Twitter, Facebook e Instagram de No Violentas Acción. Desde ahí pues estaremos compartiendo pues toda la información, incluso el día de la caravana pues estaremos generando pues toda la información que vaya ocurriendo a medida que vamos avanzando y nos vayamos encontrando con nuestros vecinos y vecinas de otros municipios para seguir con la caravana hasta Arguineguín. Y creo que también es un buen momento para replicar esa información y que se vea el movimiento y la reivindicación de los derechos pues de estas personas, que son los de todas, ¿no? En todas las redes y en todos los canales de difusión que sea posible, para ver si llega alguna vez a donde tiene que llegar.
Muy bien. Jennifer Galván Medina, de la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes. Muchas gracias. Nosotras
gracias
las personas,
a ti, Manuel.
Es un espacio abierto a vosotras, usarlo siempre que lo necesitéis. Y suerte con la caravana y con todo. Nos
muchas
va
gracias.
Mucho en todo esto.
Sí, muchas gracias, Manolo. Un abrazo y muchas gracias por el espacio y por la amabilidad. Hasta pronto.
Hasta pronto, Ajul.
sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios.
No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán un pueblo en pie, ya verán. No volverán a matar al poeta, no volverán a ser los mismos quienes lloren en cuneta. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia, recordar la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a esos Stalingrados, queda claro. No pasarán, ni con la cesta de su lado, lavando la cara a Pascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Basta ya, para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de éxito en Plaza Colón y sin pagar el bus meto más gente yo en el Piñarro. Contra Vox, alza la voz, pasa la acción y cállalos. Diles que no, que su opinión no tiene hueco ni valor. Contra el fascismo, distinto, no se dialoga, insisto. Se le combate al estilo Violet Gibson. Contra Marine Le Pen y Salvini, mejor que un cordón sanitario, el fin de Mussolini. Que hay que erradicarlos fuera de nuestros barrios, de las instituciones y los centros de trabajo. No tenemos que dejar que opinen, porque el fascismo no es una opinión, es un crimen. Que no los legitimen, solo son ratas. El nazi cabeza rapada y el de gomina y corbata. Señálalos que no respiren, que no tengan miedo en sus cuerpos. Pueblos hostiles, por la memoria de Carlos Yolanda Gulló. Por todo aquel que luchó y jamás se rindió.
No pasarán, se declaró la guerra, no pasarán. Escucha, somos la clase obrera. No pasarán, organízate. Hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas.
Y lo que me parece denigrante es cómo lo están tratando los medios de comunicación convencionales. Pues a eso, tratándolo como una pelea entre bandas, cuando no, cuando están muy crecidos el fascismo aquí en este país.
No pasarán, Albert Rivera, Santiago Abascal. Y nos tendrán enfrente, aquí nadie huye. No volverán, recuerda siempre que al fascismo no se le argumenta, se le destruye. Oh, capitán, mi capitán, me susurró la brisa. Que si eres pobre y con carencia se crece deprisa. El arzobispo, el capellán, es un puto pedrasta que vomita mierda homófoba en todas las misas. Autodefensa, blanqueamiento del fascismo en televisión y prensa. Así que piensa, detrás está la banca. Abascal lleva pistola porque no se le levanta. Y no compensa poner la otra mejilla. Apoyo mutuo y solidaridad contra la pesadilla. Y si se tensa la cosa, pilla un bate. Y sin remordimiento golpea al primate. Más si que ármate, fórmate, entrénate en el parque. Bambas cómodas y chandales repelen ataques. Síguelos, estudialos, escudriña su pasado. Pablo Casado, un fascista, un burgués asustado. Están desbocados, envalentonados. El fascismo obedece, el capital es el que manda. Explotadores y privilegiados, Susana Gris, Ana Rosa, órganos de propaganda. Yo soy el nega, tengo la gracia en el micro, no en el culo como Robert Bodegas. ¿Y qué nos queda? Redes de cuidados y payos, el sálvese quien pueda. Se abrirán las grandes alamedas y pagarán su culpa los traidores, cabrones. Lo dijo Chávez. Queremos disturbios, no trabajo.
No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. No pasarán, organízate. Hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas.
We'll be right back. Bienvenidas de nuevo a Grupos, Territorios y Colectivos de Baladre, un espacio de radio dentro de nosotras las personas, dedicado a viajar, a conocer, a hablar con las diferentes iniciativas y colectivos de la Coordinación Baladre que se extienden por diferentes territorios. En el programa de hoy nos vamos a ir volando hasta Canarias para encontrarnos con Koldovi Velasco, una querida baladrina, trabajadora social, activista, aprendiz de payasa. Koldovi trabaja como profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y forma parte del Colegio de Trabajo Social. Hoy, en estos tiempos que corren hoy en día, queremos hablar sobre el trabajo social, sobre las formas de hacer con este confinamiento, las formas de comunicarnos. Y qué mejor que una radio para tomar conciencia y valor de formas de comunicación alternativas. Koldovi, te voy a dar la bienvenida, un caluroso abrazo a distancia. Y voy a aprovechar para hacer la primera pregunta, que tiene que ver con estas formas de comunicarnos y relacionarnos que muchas veces habíamos conseguido en nuestros activismos, en nuestros grupos, que tuvieran un lugar importante el roce, el cariño, los cuidados, la cercanía, la escucha. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo nos articulamos hoy en día? ¿Cómo organizamos nuestros proyectos de lucha, de acción social, política y reivindicativa con el confinamiento, estando cada una en nuestras casas atomizadas? ¿Cómo le damos una vuelta a todo esto? Y bienvenida, querida Koldovi.
Muy buenas, Noé. Muchísimas gracias pues por contar conmigo y por también hacer esta propuesta tan interesante de preguntas y de reflexiones que nos hace llegar a nosotras las personas. Bueno, a la primera pregunta que me planteas, la palabra, digamos, central que me parece como importante para la respuesta es creatividad. Creatividad para salir del aislamiento, creatividad para fortalecer, digamos, los lazos y los vínculos con maneras nuevas, creatividad para salir de este modo IKEA individualista, individualizador y que nos encarcela, creatividad para experimentar y darnos los permisos para experimentar nuevas maneras, para explorar caminos no transitados de comunicación, también para recuperar saberes de otra gente, de otras culturas, de nuestras mayores, de otros tiempos, y ensayar otra manera de vincularnos, de enlazarnos, de organizarnos, en las que, pues, desde el anhelo de darnos ese abrazo en breve, podamos ofrecernos el calor de los abrazos de otras maneras.
Desde luego que sin creatividad lo tenemos difícil para salir de esta. Y qué poca creatividad tienen, desde luego, los políticos, ¿no? Vemos que en lugar de tomar acciones de información, de comunicar bien, de cuidado sobre esta pandemia, se están tomando medidas restrictivas, de castigo. Se está justificando la presencia policial y militar por el miedo que hay, ¿no? Y en lugar de tomar otro tipo de estrategias que sean comunitarias, que nos den poder de acción. Koldovi, aquí va la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para romper con todo esto?
No solo hay que pensar qué es lo que podemos hacer, sino también qué tenemos que dejar de hacer. En qué tenemos que dejar de ser cómplices con aquellos elementos que son realmente injustos o aquellas normas que realmente no son respetuosas con la igualdad y no son éticas. Por lo tanto, importante volver a replantear el poder de la desobediencia. Una desobediencia colectiva, conjunta, pero también personal, en la que dejamos de ser cómplices con las lógicas y con estas maneras de proceder que tiene el poder hegemónico.
Claro, estoy muy de acuerdo contigo. Y ahora me gustaría ahondar en el trabajo social, en concreto como acción, como profesión. ¿Qué podemos hacer para mejorar los canales de comunicación, los canales de organizarnos y que no suframos una infoxicación de internet, de todo lo que nos llega, con toda la información que nos bombardean? ¿Qué herramientas tendríamos desde el trabajo social?
Pues, ¿cómo podríamos desde el trabajo social mejorar nuestros canales, nuestras formas de comunicarnos? Pues, lo primero, haciendo una mirada a cómo a nosotras nos ha ido bien, ¿no? ¿Qué nos ha servido realmente para una buena comunicación y para desintoxicarnos de las informaciones que nos hacen daño y que hacen daño, pues, a los objetivos de la justicia social y de acabar con estas situaciones de opresión y de explotación? Es muy importante nuestro papel también en colaborar con la claridad en los mensajes, con la popularización del lenguaje, que no contribuir a los bulos, a las mentiras, sino seguir desde esta acción transformadora social y educativa nuestra, pues desvelando las realidades más ocultas y más ocultadas, ¿no? Pues un trabajo muchas veces de comunicación de agua fiesta, ¿no? Que saca a la luz los conflictos, pero sobre todo los intereses y los privilegios que están detrás de que las cosas sean de una manera determinada y podamos también sacar a la luz cuáles son, digamos, los poderes que se benefician de esta situación que estamos viviendo de crecimiento de la incomunicación y, por tanto, de la ruptura de nuestros lazos, ¿no? Un trabajo social, yo me imagino, también comprometido con explicar derechos, con informar procedimientos, con un compromiso por la desburocratización y con una apuesta clara a que nuestro papel como puente es muy importante, ¿no? Y también dejarnos informar, hacer más preguntas, hacer más escucha, favorecer también que cada persona pueda realmente, persona, colectivo, comunidad, cultivar y fortalecer su voz.
Bueno, Koldovi, ya vamos llegando a los últimos minutos de esta sección de grupos, territorios y colectivos. Antes de acabar, muy agradecida de todas tus palabras, quería pedirte un ejercicio de visualización. Imagínate que tuvieras enfrente a todas aquellas profesionales del trabajo social que bien trabajen en la administración pública o en el sector privado, tercer sector, que ya han perdido o que nunca han tenido la ilusión, las ganas, la energía, la necesidad de cambiar las cosas, de cambiar el sistema, de revertirlo, de acabar con el asistencialismo, de hacer un trabajo social que sea crítico, que sea emancipador, que nos ponga a las personas en el centro, que crea en lo colectivo, que crea en lo comunitario y que lo utilice. Pues estas personas que se dedican a hacer unas funciones meramente administrativas y que ya no creen que puedan hacer nada más, que si les tuvieras enfrente, si te estuvieran escuchando, ¿qué les dirías?
Lo que les diría es que, primero, muchas gracias por escuchar, ¿no? Y es un elemento clave para nuestra liberación, escucharnos unas a otras, compartir saberes y poder también, pues, compartir e inspirarnos unas a otras. creo que este sistema necesita de personas desmoralizadas y desesperadas. Y este es un elemento que se convierte hoy en recuperar la esperanza, recuperar la incumbencia, recuperar la empatía como principios clave en nuestra vida de acción, ¿no? Toda esta realidad es cambiable porque está hecha por personas y nosotras podemos también ser parte de las soluciones siempre, ¿no? Creo que es importante que todas podamos humildemente plantear qué podemos hacer, qué podemos hacer personalmente, qué podemos hacer con otras, qué podemos hacer dentro del trabajo donde estamos o la realidad donde estamos. ¿Y qué podemos hacer también desde fuera de esa realidad institucional, organización, etcétera? Está claro que siempre viene la importancia de hacerlo juntas, de hacerlo con otras personas, de acompañarnos, porque nos necesitamos todas, ¿no? Y todas somos hijas de este sistema y todas nos necesitamos para ayudarnos a ver cómo nos vamos desnudando de las lógicas de este sistema capitalista, patriarcal, colonizador, ecocida, expoliador y destructivo, prostitucional, y cómo podemos ir haciendo grietas, ¿no? Y quizás es importantísimo valorar y celebrar cada una de las grietas que podamos hacer, ¿no? Y sentir que es nuestra contribución a que esto, pues, se abra a nuevas luces este tiempo de oscuridades, y que valoremos todos los pasos que hacemos y que especialmente valoremos lo más pequeño, porque muchas veces buscamos grandes cambios o que los cambios vengan desde fuera y desde otras personas, y es importantísimo volver a recuperar nuestro espacio de poder y nuestro espacio de transformación, por tanto, ¿no? Así que podemos hacerlo, esto es cambiable y todas tenemos un papel fundamental juntas.
Y con esto llegamos al final de la entrevista. Muy agradecidas a todas las que nos habéis escuchado, a todas las que estáis ahí. Y mandándote, Koldovi, querida compañera, un abrazo tremendo y una gratitud infinita por compartir, por charlar este rato en estas ondas de radio.
Muy agradecida por la oportunidad, por la escucha, y un abrazo muy, muy intenso y muy grande que nos caliente pues nuestras oscuridades y nos dé luz a nuestras frialdades.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de Feminismos, el programa de Nosotras las Personas. Hoy en esta sección os traigo a Marcia Tiburi, filósofa, artista plástica, crítica literaria y escritora brasileña. Ella actualmente es profesora de la Universidad Presbiteriana de Mackenzie y ha escrito multitud de libros, de filosofía, de novelas, etc. Pero, sobre todo, voy a destacar dos libros, los dos últimos libros que escribió. Bueno, realmente no sé si son los dos últimos, pero los dos que ha escrito, creo más interesantes. Uno se llama ¿Cómo conversar con un fascista? Reflexiones sobre el autoritarismo de la vida cotidiana. Y el segundo libro, que se llama Feminismo en común, para todas, todes y todos. Bueno, destacar que Marcia ahora mismo ya no vive en Brasil, tuvo que abandonarlo en diciembre del 2018 y se instaló en París porque la ultraderecha la había amenazado de muerte y la había sometido a persecución. Es más, el movimiento Brasil Libre, la ultraderecha, alardeó de haberla expulsado de Brasil. Por tanto, vive exiliada en París. Sobre el libro ¿Cómo conversar con un fascista? Voy a destacar algunos párrafos en donde ella habla de este libro. En algunas entrevistas que se le hicieron cuando vino así al Estado español para presentar el libro. Y bueno, así también veis lo que dice ella sobre el libro, a ver si os animáis a leerlo o no, vete tú a saber. Y luego una chicota de reflexión sobre feminismo en común y acabamos. Bueno, ella sobre el libro Cómo conversar con un fascista o con fascistas, cuando se le pregunta por qué este libro, ella dice, escribí este libro que salió en Brasil en 2015, un año antes del golpe de Estado que depuso a Dilma Rousseff. En esa época percibí que el discurso de odio había tomado una proporción incomprensible, que ya no era algo espontáneo, ya no era simplemente el nivel de prejuicio que toda sociedad tiene. Apareció y comenzó a tener mucho volumen y las redes sociales fueron tomadas por este tipo de discurso. Yo soy profesora y toda mi vida he estado estudiando fascismo, nazismo y manifestaciones autoritarias en política, en estética, y es increíble la semejanza entre aquel momento y el momento actual. Percibí también que se repetía, por ejemplo, una polarización que estaba primero en las familias, en los pequeños grupos sociológicos y después pasa al nivel público. Creo que este odio es implantado, al menos desde 2013, en Brasil, con las revoluciones coloridas, existen grupos de extrema derecha que son patrocinados por grandes empresas nacionales e internacionales y están interesados en la difusión de un pensamiento conservador. Yo misma fui atacada y se creó en torno a mí una campaña de difamación y persecución. Se creó un ecosistema del odio, creo que se puede decir, que culminó con amenazas de muerte muy numerosas. Continúa, cuando escribí, estaba preocupada por este fascismo, que aún no era un fascismo de Estado, sino un fascismo de la vida cotidiana. Es lo que Adorno ha llamado fascismo en potencia, una especie de síndrome de prejuicios muy bien arraigados, pero que permanecen en silencio y hacen que cualquier líder estimule su aparición pública. Mi libro es un libro sobre el fascismo potencial, que cuando es descontrolado se convierte en fascismo de Estado. Bueno, no sé si nos suena algo a nosotras ahora que tenemos a la ultraderecha tan subida. Y bueno, sobre el título del libro, porque cómo conversar con un fascista puede ser un título cuando menos provocador, es más, ella lo hace como una provocación. Sobre el título que tanto le han preguntado, ella dice, es un enunciado que tiene un carácter irónico, no irónico en términos de comicidad, sino en términos filosóficos. Es un libro que sustenta que es posible resistir, y que resistir no es solo salir a las calles, aunque ir a las calles sea urgente, sino que es importante también sustentar espiritualmente una postura ética que pueda producir otra política. Bueno, pues hasta aquí sobre el libro de Cómo conversar con un fascista, que seguro que es un libro por lo menos interesante, pues estemos de acuerdo, ¿no? Pero cuando menos que nos haga preguntas, ¿no? Que esa es la historia. Y sobre el libro Feminismo en Común, simplemente cuatro líneas del capítulo para pensar el feminismo. El feminismo nos lleva a la lucha por los derechos de todas, todos y todes. Todes porque quien lleva esa lucha adelante son las mujeres, porque el feminismo ha liberado a las personas de identificarse como mujeres o hombres y ha abierto espacio para otras expresiones de género y de la sexualidad. Y eso ha venido a interferir en el conjunto de la vida. Todos porque lucha por cierta idea de humanidad y por eso mismo considera que aquellas personas definidas como hombres también deben ser incluidas en un proceso realmente democrático. Y hasta aquí unas pinceladas sobre Marcia Tiburi. Nos vemos.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!